Bien, pues con este sentido de fe, en el nombre del Señor nos acercamos al lobo. Continuamos nuestra reflexión en este sentido de hospitalidad. Al fin y al cabo, el conocimiento es siempre obra del Espíritu. Es el saber acoger la sabiduría de Dios. Pues estábamos haciendo un pequeño resumen de cuanto explicamos en la mañana. Hemos empezado diciendo que la ética es aquella que nos ayuda a hacer de nuestro mundo un hogar, en el que todos nos sintamos tranquilos porque podemos fiarnos unos de otros. Para eso tenemos que dominar las tres pulsiones fundamentales: coordinar, no subordinar. Y eso significa poder recuperar las cuatro relaciones fundamentales: con Dios, con los demás, con la naturaleza, con nosotros mismos. Hemos visto que en nuestro mundo esas relaciones no están desequilibradas, porque predomina el yo dominador, que se pone en el centro: pienso, por tanto existo. La tradición franciscana, sin embargo, insiste en otra perspectiva, la perspectiva de la gratuidad. No es la perspectiva del dominio. El dominar la tierra para nosotros no significa hacer lo que nos dé la gana con la tierra. No significa hacer lo que nos dé la gana con los demás. Dominar la tierra es continuar la obra del Dominus, del Señor. Es colaborar con el Dios que es creador. Dominar la tierra es ayudarle a que la tierra, a que toda la creación responda a lo que Dios ha querido de ella. Habíamos dicho que en la perspectiva franciscana Dios crea todo. ¿Por qué motivo? Por amor. Y el amor es comunicación. Dios crea para entrar en comunicación. ¿Con quién podía comunicarse en plenitud? Solamente con su Hijo. Por tanto, lo primero que Dios piensa es en Jesús hombre. Por la unión hipostática hombre-Dios, Dios con él puede comunicarse. Y cuando piensa en Jesús, ¿en quién piensa? ¿Quién es la... junto con Jesús, ¿en quién pensó Dios?
En
nosotros. En María. Porque Jesús, para nacer, tenía que nacer de una madre. Por tanto, hombre y mujer están en la mente de Dios desde toda la eternidad. No primero el hombre y después la mujer. Aquí, como la mayoría son mujeres, hay que ponerse un poco... Desde toda la eternidad, hombre y mujer están en la mente de Dios. No viene primero el hombre y después la mujer. Cuando Dios pensó en su Hijo Jesús, pensó en su madre María. Así que hombre y mujer son el modelo antropológico de toda la humanidad: Jesús y María. Y cuando Dios creó a Abraham, creó a Adán, somos todos hijos en el Hijo, lo modeló fijándose en su Hijo, modeló al hombre. Todos hemos sido creados a imagen de Cristo. Francisco de Asís, de hecho, insiste: hemos sido creados a imagen y semejanza del Verbo
encarnado.
Bravo. Encarnado, hecho carne. No del Verbo subsistente, del Verbo encarnado. Cuando creó Adán, el primer Adán, ¿era varón? Hoy se tiende a pensar que no se debe interpretar así. La palabra Adán es creado de la tierra y sería como el ser humano primordial. No sé si recuerdan, el cuadro de Miguel Ángel cuando representa a Dios. ¿Qué tiene en el otro brazo? Con esta mano está tocando, casi tocando al hombre. ¿Y en la otra mano? ¿Se han fijado en eso? A ver, se lo mostraré, a ver si tengo tiempo. ¿Quién es la mujer? tiene a la mujer. Somos imagen de Dios. Dios es amor. ¿El hombre sería imagen de Dios siendo un ser solitario?
No.
No. Por eso el hombre primordial se sentía solo. Y solamente es imagen de Dios cuando Dios lo desdobla. El quitar la costilla no es hacer a alguien dependiente del hombre, es desdoblar al ser humano primordial. Y entonces dice, esta es carne de mi carne. Entonces ya puede relacionarse al mismo nivel. Entonces ya es imagen de Dios. El Dios que no es un Dios solitario, sino un Dios comunidad. Padre, Hijo y Espíritu. Así que la diferencia sexual muestra de modo plástico esa verdad teológica de la que hablamos, que somos seres para el amor, para la comunicación, para la relación entre iguales. No somos nadie subordinado al otro, somos para dialogar cara a cara. Dios lo hizo con Jesús, en Jesús nos ha creado a todos y nos ha creado a imagen suya, distintos pero uno. Sobre esto podemos insistir después más tarde. Entonces, en la tradición franciscana, en vez de pienso, por tanto soy, teníamos que traducirlo por soy amado, por tanto existo. Si tú existes es porque Dios te ha amado. Cuando no tenías ningún motivo, ningún mérito para que Dios te haya elegido a ti y no haya elegido a millones de personas distintas a ti. Eres un fruto inmerecido, inexplicable del amor de Dios. Y cada ser en nuestro mundo es lo mismo, un fruto del amor de Dios. Si existe es porque Dios lo ha amado. Cuando Francisco se convierte y deja sus sueños de grandeza, ya no quiere ser un gran caballero, la lógica del poder, del dominio, se desnuda delante del obispo de Asís. Con eso muestra que todo lo que tiene es un don, que no tiene nada. Es una persona que no tiene absolutamente nada, pero Dios lo ama. Y se encuentra con unos ladrones y le quitan, lo despojan de nuevo, lo tiran medio muerto. Sigue amándoles. Y al final de su vida repite de nuevo ese gesto que de alguna manera expresa lo que en su vida quiso hacer, despojarse de sí mismo. Y pide a los frailes que lo pongan desnudo sobre la desnuda tierra. No tiene nada. Es una persona, una criatura, que todo lo debe a Dios. Pero se sabe querido, y eso le basta. Sabe que Dios, su Padre, vendrá a recogerle. Si somos dignos es porque nos aman, no porque lo merecemos. La valía humana no reside en su capacidad mental, sino en el hecho de haber sido amado gratuitamente, elegido entre otros muchos posibles, hospedado sin merecerlo. Recuerden lo que dijimos del lobo de Gubbio, de la hospitalidad, de las cruzadas, etc. Los franciscanos, recogiendo esa intuición de Francisco, lo han expresado así. Soy amado, por tanto existo. No somos amados porque seamos dignos, lo del tigre, sino que somos dignos porque somos amados. Si eres digno es porque Dios te quiere. Así que tranquilo si no eres perfecto. No es cuestión de perfección. Lo hemos explicado cuando hemos hablado de María, porque Dios la preservó de toda mancha. Para que fuera capaz de amar, de responder en libertad. No te preocupes, pequeño rebaño, que dice la Biblia. No te preocupes si te sientes pobre y débil. Dios te ama, basta. Aunque seas pequeño, minoridad, soy el querido. Todo es don. El mundo no es expresión de potencia, decía Nietzsche, que la moral de los cristianos es una moral de débiles, que había que regresar a la moral del superhombre, que la moral cristiana solamente protege a los que no son capaces de tirar adelante. No es cierto. Solamente es capaz de perdonar, como decíamos en la mañana, el que es fuerte. Solamente es capaz de acoger gratuitamente el que se siente a gusto consigo mismo. Los psicólogos lo expresan de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en el análisis transaccional, traduciéndolo así a términos más sencillos, suelen hablar de como cuatro relaciones típicas del ser humano. La primera, la mejor, la única auténtica sería: yo estoy bien, tú estás bien, tú estás bien. Por tanto, yo estoy bien, me siento a gusto conmigo mismo y a ti te reconozco también en tu valor. Por tanto, me relaciono en igualdad, sin problemas. Pero esta no siempre es el modo normal. Con mucha frecuencia predominan relaciones de dominio. Yo estoy bien, tú estás mal. Es relaciones de dominio. Que esta que con frecuencia se cambia y dice: yo estoy mal, tú estás bien. Hay la gente que está dependiente, tan pronto pasa de sentirse una porquería a ensalzarse hasta arriba de todo, anda vaivenes. Y la cuarta sería: yo estoy mal, tú estás mal. Ya un desastre. En Quito, cuando él comentaba esto, después fuimos a comer y me decía un profesor casado, decía: mi mujer me pega, pero lo hace por mi bien. Había asumido el papel de víctima. Lo hace por mi bien. No dejen que el otro les domine. Le están haciendo un flaco favor, lo están convirtiendo en dominador. Ayúdenle a que le respete. Y no se conviertan tampoco ustedes en dominadores. Yo estoy bien, tú estás bien. Te quiero porque Dios te ha querido antes que yo te vea, no por la utilidad que tú me das. El mundo no es expresión de potencia. Cada criatura es una manifestación del amor divino que supera nuestra capacidad de raciocinio. Más importante que la inteligencia es la capacidad de amar. El franciscano, el cristiano en general, es aquel que contempla. Decía San Buenaventura que el mundo solamente lo puede conocer el contemplativo, aquel porque solamente conoce realmente el que ama. Y esto lo repite el Vaticano II en algunos de los documentos del texto de Buenaventura: solamente el que ama conoce en perfección. Si no amas al otro, no lo puedes conocer. Y esto, la tendencia es esta, ¿no? Se espera la revisión de vida. Te conozco, sé todos tus milagros. Tú para mí ya no puedes hacer nada, porque ya sé todo lo que puedes hacer, ya te conozco. Has convertido al otro en tres dimensiones. Lo has reducido a un objeto. En los matrimonios tantas veces sucede esto, y en la vida consagrada también. Creo que ya el otro no puede hacer milagros. Incluso creo que yo mismo, ya yo para esto no valgo, padre. ¿Por qué no pides un carisma? A lo mejor Dios te lo concede. Fíjate, en la comunidad hay esta necesidad. ¿Por qué te has reducido a alguien que tú crees ya conocer? Tú te habitas, Dios te habita dentro de ti. Eres un misterio incluso para ti mismo, y el otro también es un misterio incluso para sí mismo. Yo creo que por este motivo, a lo largo de la historia, ha habido tantos movimientos iconoclastas, esos que rompían las imágenes. Los mismos protestantes no tienen imágenes. En la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, se rechaza la imagen. Incluso Sócrates decía: háblame para que yo te vea. Qué bonito. Háblame para que yo te vea. Porque viéndote, me parece que tú te reduces a eso que estoy viendo. Te convierto en un objeto de tres dimensiones, mientras que oyéndote me ayuda a pensar que eres más que lo que yo veo. Voy más allá. La radio nos ayuda en esto. Es muy distinto ver una película. Si la película es buena, supera estos problemas. Pero la radio, cuando nos hablan, no sé si ustedes han tenido aquí, yo recuerdo de pequeño los programas de Juan Ibáñez Serrador sobre miedo. Estábamos allí, te acurrucabas en la cama, te imaginabas 20.000 cosas. No te reducías el otro a lo que estabas allí plasmando. El arte tiene que ayudarnos también a esto. Por tanto, tenemos que recuperar la dimensión de misterio del otro y de los otros. Por eso también los ortodoxos, yo creo que eso no admiten imágenes. Y Giotto, del Sacro Convento allá en Asís, es considerado un herético. ¿Saben por qué? Cambió la perspectiva. Hasta entonces, con el Renacimiento, se empieza a usar mucho la perspectiva centrada en el sujeto que ve, sujeto pensante, digamos. antropocentrismo, todo alrededor del hombre. Y todo bien organizado de manera que el que ve el cuadro lo ve desde su perspectiva. Si ustedes ven el icono, por ejemplo, de este de la Trinidad, los tres personajes, la perspectiva es al revés. No es así, es al revés, porque es Dios que te mira, no eres tú que dominas, y es la mirada de Dios que viene a ti. Y las imágenes pueden darte la impresión de que tú las dominas, puedes girar alrededor y dices, esta es y no más. Pues no, es mucho más. Recuperar la capacidad de misterio. Por eso el icono, que tú no puedes ver lo que está detrás, que tiene una perspectiva distinta, te ayuda a recuperar esta dimensión. El franciscanismo invita a esto. No es capricho, es libertad. Esta explicación del acto creativo no va contra la razón, no apela a un comportamiento caprichoso, no impide la formulación racional, que es una de las acusaciones que se han hecho a la escuela franciscana, que con esta insistencia en la libertad y en la voluntad estamos impidiendo el diálogo, estamos impidiendo la reflexión racional. Cada uno piensa como le da la gana. No es así. Si lo que Dios crea no se arrepiente de ello. Por tanto, el mundo tiene una consistencia racional. Todos los seres son expresión del amor gratuito, libre, inconmensurable del Creador. Pero Dios no se arrepiente de lo que ha creado. Todo es epifanía del Creador. La hospitalidad absoluta hacia todos los seres no es por el beneficio que proporcionan, es la visión utilitarista, sino porque todos son fruto del amor divino y por tanto buenos en sí mismo. El agua alaba a Dios siendo agua, no solamente ayudándote a alabarte, siendo agua. Y tú alabarás a Dios siendo tú mismo, no renunciando a lo que Dios te ha creado, sino desarrollando esa capacidad que Dios te ha dado. Cuanto más débil y frágil se muestre la vida, embrión, enfermedad, vejez, más apela a nuestra responsabilidad, pues Dios ha querido mostrar su grandeza en la debilidad. En la visión de dominio de nuestro mundo, el yo dominador, los que no son útiles, a la basura. El niño que nace sin cerebro, anencefálico, pues dice, no, esto no es un ser humano, no tiene capacidad de relacionarse. Comencemos ya a quitarle los órganos para otros que lo necesitan. La persona que ya está mayor, esta ya no produce, no es útil, por tanto no tiene valor. En la perspectiva cristiana es la perspectiva al revés. Cuanto más débil, más se manifiesta Dios en ella, porque Dios ha escogido la debilidad. Si ustedes comparan los relatos de la creación de aquella zona cultural con los relatos de la creación de la Biblia, se muestra claramente la perspectiva distinta. Dios que ha escogido la debilidad como su morada. Es la lógica de la gratuidad, no del dominio. El ser humano es siempre un misterio para mí. No puedo decir nunca me conozco, y mucho menos te conozco. Porque por tanto, cada día descubrir esto, ¿qué espera Dios de mí hoy? Y la hermana o el hermano, o el marido o la mujer, verlo con ojos de novedad siempre. Cuentan de un niño judío que estaba ya dentro de los bereberes, en una tienda en el desierto, y tenía 3 años, 3 y medio. Siempre le habían hablado de la venida del Mesías, que iba a venir, que iba a venir. Entonces una noche él sintió necesidad de salir de la tienda, sale a la puerta de la tienda y se quedó asombrado. Nunca había visto un cielo tan estrellado. Allá en el desierto, bueno, pues no había nubes, no había nada. Se quedó completamente, se olvidó de que salía y regresó corriendo y despertó a la abuelita. Abuelita, álzate, álzate, sal, sal. Mira, yo creo que va a venir el Mesías hoy. Está el cielo lleno de estrellas. Todavía no sabía. Y dice, por lo menos hay 10. Y sale la abuelita cojeando por hacerle bien al niño, ¿no? Porque mira la puerta, ve el cielo, lo había visto 20.000 veces. Y dice, mira, termina lo que tienes que hacer y aprende a contar. Había perdido la capacidad de asombro. La capacidad de asombro. Por tanto, no era capaz de descubrir al Dios que viene. Tenemos que volver a ser niños, si no, no entraremos en el reino de los cielos. Por tanto, la capacidad de misterio, el no pensar que yo domino, que tú, que ya te pienso, ya no puedes hacer milagros. Y cuidado de ti si dices algo raro porque te saco el fichero, ¿eh? Para mí, su existir no depende de leyes intrínsecas a su persona, sino de la voluntad de alguien que me trasciende. Por tanto, me siento movido a salir a su encuentro y a respetar su alteridad, sin prepotencia, sin afán de dominarlos, porque su existencia no se debe a mí. Y si ustedes leen filósofos como Levinas, sobre todo Martin Buber, Mounier, pues de alguna manera recuperan esta dimensión de respeto a la persona humana. Y ustedes saben que la doctrina social de la Iglesia dice que la persona es la Gaudium et Spes, sujeto, objeto y centro de toda la sociedad, de todas las instituciones sociales. La persona, pero no individualista, sino intrínsecamente social. El ser humano es un tú desde mucho antes de que yo me relacione con él, porque desde siempre Dios lo ha tratado y amado como tal, cuando Adán se despierta y encuentra a Eva delante de él. Dios le ha otorgado ese estatuto de persona que le da posible el auténtico encuentro igualitario con los demás. Descubriendo que todos somos fruto del amor gratuito y merecido de Dios, lógica de la gratuidad, el sujeto se siente radicalmente movido al amor gratuito y a la hospitalidad incondicional. Pero esto es una perspectiva de fe, ¿eh? Si no, caemos en los cálculos humanos. El acento en el valor de lo singular, de hecho, el franciscanismo insiste en el nominalismo, es otra denominación, voluntarismo, nominalismo, en el dar nombre a cada cosa. Cada cosa tiene una dignidad. En la filosofía griega, y en general en toda la filosofía occidental, se parte del... Bueno, dejamos el empirismo, pero se parte de lo universal y cada ser singular sería una manifestación de esa universalidad. Para el franciscano no. Por eso Ockham ha sido acusado de caer en el positivismo, y se viene considerado muchas veces el padre del positivismo reciente, del positivismo moderno, porque él insiste, toda la tradición francesa insiste en el valor de cada cosa, de cada cosa. Cada cosa no es un simple ejemplo del universal, sino que tiene un valor en sí mismo, tiene un nombre, tiene una entidad en sí mismo, porque allí está presente Dios, el valor de cada cosa. Una riqueza que Dios nos regala para que juntos, en absoluta hospitalidad, hagamos el más bello mosaico en su honor. El valor de la naturaleza. Esta visión cristiana, franciscana, por eso puse esa foto allí con el pequeñito al lado del elefante, debería también impulsarnos a una mayor aprecio hacia la naturaleza. Todos los seres, hasta el más irrelevante, refleja la Trinidad y por tanto tienen una dignidad que debe ser respetada. Unidos a ellos esperamos la salvación definitiva. Todo, hasta el gusano que Francisco aparta del camino para que no lo pisen. No somos nada, pero somos queridos. Conclusión de esta primera parte. Lo que tratemos después será una ejemplificación de esta visión básica, porque muchas veces hablamos de problemas concretos, pero se nos olvida qué visión del hombre y qué visión de Dios está debajo. La mayor dependencia e interconexión no bastan por sí solas para garantizar un mundo sereno, pacífico y solidario, que, como decíamos, este es el objetivo de la ética. Es cierto que han aumentado las posibilidades de comunicación entre pueblos y culturas, pero también siguen presentes la cerrazón frente al otro y frente a los otros, otro con mayúscula, la lucha de intereses y el repliegue intimista. A esto hay que añadir los peligros de destrucción masiva, el terrorismo internacional, la contaminación del medio ambiente. Frente a los peligros globales es necesario concienciarse de que formamos una sola familia que navega la misma pequeña barca. De hecho, la Segunda Guerra Mundial nos hizo ver esto, que la barca nuestra es pequeñita y que la podemos hundir. La bomba atómica, La paz y la solidaridad son la única opción, sin otras alternativas. Francisco de Asís ha sabido encarnar la hospitalidad incondicional que hoy se manifiesta y se necesita para la convivencia armoniosa. En un periodo también agitado y de transición, piensa que el periodo de Francisco no fue mejor que el nuestro, ¿eh? Allí había guerras por todos lados, él mismo pues estuvo prisionero. Luchaban los nuevos ricos, su padre entre ellos, los burgueses, los que habitaban los burgos, contra los nobles de siempre, que se refugiaron en Perugia, por tanto, lucha cis Perugia o Perusa. Lucha entre el emperador y el papado, lucha contra las herejías internas y contra los infieles externos. Era un periodo tremendamente agitado. En aquel periodo, Francisco fue capaz de ser un hombre de paz. Y es curioso. Yo creo que ni él mismo se dio cuenta de la dimensión profética de sus manifestaciones. Cuando, ¿recuerdan aquel texto de las biografías? Cuando llega un fraile y le dice: Francisco, quítame ese anuncio, ese saludo, el Señor te dé la paz. Se ríen de mí. Aquí todo el mundo está invitando a la cruzada, a ir a defender la Jerusalén terrena y en peregrinaje hacia la Jerusalén celestial, porque tenía la dimensión religiosa y militar. Y tú me dices que salude. La gente me dice, ¿pero qué saludos es el Señor de la paz? Hoy estamos acostumbrados, todos hablamos de paz, aunque hacemos la guerra como todos. Pero bueno, en aquel tiempo decir el Señor de la paz era... Y le dice Francisco, no te preocupes, tú sigue diciéndolo. No conocen las cosas de Dios. El Señor te dé la paz. Francisco tuvo la sabiduría del pobre que todo lo ve con los ojos de Dios. Pero a él le costó también, ¿eh? ¿Ustedes creen que Francisco, después de esos 3 años de conversión, 3 años, ¿eh?, hasta que descubrió, sería bueno, en el libro lo explico, hasta que descubrió, ¿cuándo descubrió Francisco su vocación realmente? ¿Cuándo fue el momento decisivo? Yo creo que no. Él fue descubriendo progresivamente, pero ¿cuándo fue el momento en que ella dijo, ya no tengo dudas, este es mi camino? ¿Y cuándo, dónde escuchó el Evangelio? En la Eucaristía, que es la que construye y expresa la comunidad. ¿Y qué hizo después de la Santa Misa para asegurarse mejor?
Fue a consultar al sacerdote.
Al pobre sacerdote. Lo descubrió en la comunidad eclesial. Y con un representante de sacerdote. Pero antes hubo 3 años enteros para descubrir la voluntad de Dios. Y él pensaba que iba por un camino. Y se puso a construir, a reparar la San Damián. Y parece que no. ¿Pero perdió el tiempo?
No.
Es la pedagogía de Dios. No se preocupen de equivocarse. Todo tiene un valor. Decíamos el valor del fracaso. El valor de las apuestas que parecen que no son eficaces. Estamos en el mundo de la eficacia. En el mundo de la eficacia. Y no, tiene que ser la lógica, la gratuidad. Francisco construyó la iglesia, Dios no hablaba de eso. Hablaba de la iglesia general. Pero lo dejó que reparara la iglesia de San Damián. Porque ahí, con esas piedras que iba recogiendo, esos ladrillos y ese mancharse las manos, él estaba construyéndose. No era tiempo perdido. Lavando los platos también. Dios le deja con una pedagogía admirable, incluso cuando nos equivocamos. Si tenemos esa actitud de ser fieles, llegará el momento de la revelación, pero no es eficiencia, Dios. No es el hacerlo rápido. Y no es un Deus Faber, no es un Dios que punta sobre la eficacia, punta sobre la fidelidad. Y Francisco, en esas pequeñas cosas, en esas equivocaciones, estaba haciendo un camino. Y después se va dando cuenta y descubre, curiosamente, San Buenaventura, eso que usted ha dicho, el beso con el leproso. Muchas veces se dice, Francisco se convirtió cuando le habló el crucifijo de San Damián, ¿verdad? El crucifijo que estaba allí en la iglesia. Es otra manifestación de Dios. Pero justo antes de eso, Buenaventura coloca el encuentro con el leproso. Francisco primero descubrió al Dios de la historia, al Dios encarnado que sufre en la calle. Y cuando ya lo descubrió y encontró dulzura, fue entonces cuando le habló el Cristo, no antes, ¿eh? No antes. No quieran hacer una religiosidad New Age. ¡Chin! Descubriendo al Dios de la historia, manchándose las manos, haciendo la iglesita, reparándola, pasando frío y diciendo, ¿para qué reparas esa iglesia? Estás perdiendo tiempo, si tienes tanto que hacer. Pues Jesús pasó 30 años inútiles entonces. Allá cuando podía haber predicado y ser más eficaz. Y el valor de lo pequeño, el valor de lo singular. Tantas veces pensamos que el acercarnos a Dios es un camino de iluminación. Y si no vemos claro, hemos perdido el tiempo. Pues no. No somos budistas, ¿eh? No es un camino de iluminación. Sí, el espíritu nos ilumina, pero Buenaventura habla de una oscuridad luminosa. Y de hecho, cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más subimos en el monte, más niebla. Porque no es una cuestión de razón. Volvemos otra vez a lo mismo. Es una cuestión de amor, de libertad. No es algo que nosotros solamente para elegidos, los iluminados, aquellos que son capaces de sintonizar, como dice la New Age, con la armonía del cosmos. No es una cuestión de eso. Es una cuestión de fruición amorosa. Y de hecho los santos, cuanto más se acercan a Dios, la noche oscura, tienen que purificarse más todavía. Y Francisco la tuvo. Los dos últimos años para él fueron terribles. Ese librito, La sabiduría de un pobre, que habrán leído, lo expresa muy bien. ¿Por qué sufre Francisco? ¿Porque pensaba que era pobre y no lo era? La orden iba por otro lado. Y hasta que se da cuenta de que se había apropiado de la orden. Pero si el Señor me reveló, el Señor me dio, si los frailes van por otro camino, no es tuyo. Tú has hecho lo que has podido. Entrégaselo a Dios. Y fue entonces cuando recibió los estigmas. No es muy fácil apropiarnos. A la lógica racional que intenta dominar la violencia con más violencia, Francisco opone la kenosis, la debilidad absoluta, la minoridad, la pobreza. Incluso cuando estás intentando acompañar al formando y parece que no consigues nada. O a tu hijo. Quieres que sea lo que a ti te parece que es bueno para él y lo haces con toda buena intención, pero lo estás dominando. Déjalo ser el mismo. Aunque objetivamente tal vez no sea muy bien. No es desentenderse, ¿eh? Es ayudar a crecer. Hoy día más bien predomina lo contrario. Ah, que hagan lo que quieran, al final. Eso no. Ser hermano es sentirse responsable del otro, pero dejar que sea el mismo. Cuando fui a Japón al centro nuestro franciscano, tenemos un centro teológico allí franciscano, y me mostraron, dice, este es el juego de la sociedad japonesa. Me dieron un martillo y eran monigotes. Al que levantaba la cabeza, ¡pum!, había que darle, porque todos iguales, todos igualitos. No es eso. Su apertura a la trascendencia le llevó a superar los prejuicios, a salir al encuentro de todos, siguiendo el modelo del Verbo encarnado. Viviendo entre los pobres, sujeto a toda criatura, se convirtió en modelo de justicia, reconciliación y paz. La familia franciscana ha recogido el legado de su fundador y ha tratado de vivirlo y de expresarlo en la manera más adecuada para cada época. Con muchos tropiezos, por eso tanto el movimiento de renovación en la orden. Porque el ideal de Francisco siempre es algo que va mucho más allá de lo que nosotros pobres somos capaces de encarnar. Los desafíos actuales no son una novedad. Hoy se propone una lucha global contra el terror, que para muchos, por ejemplo los terroristas islámicos, es una nueva cruzada, y para otros es la lucha del bien contra el mal. A la vez que se demoniza al adversario para poder perseguir libremente los propios intereses, se propone el homo economicus y la idolatría del mercado como único horizonte viable de la actividad humana. El homo economicus sería aquel que solamente tiene motivaciones económicas. Los pobres, los inmigrantes, las minorías y todos los que no producen ni consumen son vistos como parásitos peligrosos, que no infunden compasión, sino desprecio. Por eso, como a los leprosos del medievo, también a estos se les empuja hacia la periferia del mundo y hacia los arrabales de la ciudad. Frente a estos peligrosos reduccionismos, el franciscano se propone estar en medio. Recuerden el lobo de Gulpio, todo eso que hemos explicado hoy. Sumiso a toda criatura y evitando la ideología que lleva al fanatismo. Esa presencia amistosa es el primer modo de evangelización. El otro modo consiste en que el franciscano, cuando vea que es voluntad de Dios, proclame la buena nueva del Verbo encarnado, modelo y agente de la hospitalidad absoluta, para contribuir así a hacer de nuestro mundo un lugar para todos. Voy rápido porque ya vamos un poco retrasados. ¿Tienen alguna pregunta sobre este primer tema antes que pasemos al segundo? Pueden preguntar también más tarde si les viene alguna duda. ¿Alguna pregunta?
¿No será un poco extremo poder explicar pienso, veo, existo, ponerlo como una cosa o un camino que de tal pretendía ser una ontología y no tomarlo meramente como querer un saber cierto nada más? Porque al ponerlo cierto me aman o alguien me ama, yo existo, uno está metiendo la fe a Dios por medio. Pero para una persona que no tenga la fe y que no crea en el amor, o que sea indiferente, el tener una certeza de algo de quién existe puede ser por el pensamiento, pero podría haber dicho que de cada respiro existo. Entonces yo creo que se ha como capitalizado un poco el pensamiento. No hay que olvidarse que Descartes es una manda que le hace a la Virgen de Loreto para encontrar un nuevo, y sea pagar la manda. Ahora, la tragedia es que después le pusieron su método en el índice, o sea que esta inspiración del Espíritu Santo, si es que es cierto así, la pusieron en el índice, la Iglesia Católica la puso ahí, para ver los extremos también que ocurren en estas cosas de la Inquisición y de la congregación de la fe. Entonces, de repente, porque salió mucho el error de Descartes, salió mucho, y yo creo que Descartes lo que pretendía es una cosa mucho más elemental, o sea, yo quiero tener algo que me indique que estoy existiendo. Puedo haber dicho cualquier cosa, o dilo, luego existo, ¿no es cierto? Entonces quiere contratar eso. Pero el salto que hay al decir alguien me ama, luego existo, es el salto de la fe, pues, si no hay fe ahí, es imposible dar ese salto.
Ya. Sí, ciertamente en una exposición reducida como esta, he tratado lo mismo que usé el lobo de Gubbio, la perfecta alegría, etcétera, como parábolas, como signos. Me interesa transmitir la idea de la perspectiva franciscana. Entonces he usado esa expresión de Descartes, que también Levinas insiste sobre esto, como digamos paradigma de lo que sería la filosofía occidental centrada sobre el sujeto pensante. No es mi pretensión aquí el hacer una explicación ponderada de lo que sería la filosofía de Descartes. Toda la filosofía intenta buscar bases seguras para comprendernos y comprender la realidad. ¿Bien? Toda la filosofía, y también la religión intenta esto. Entonces, yo estoy presentando una visión de fe, lógicamente, la visión de un creyente como Francisco. Esto, en nuestra perspectiva cristiana, no es incompatible con una visión filosófica. La persona, incluso no creyente, puede llegar a esta visión de gratuidad. Levinas no era católico, judío. Y por eso también, presentando a Levinas o a Buber, pero más Levinas, pero pensemos en Gandhi. Personajes que, viéndose a sí mismos, viendo su propia naturaleza, están descubriendo la voluntad de Dios, lo mismo que nosotros, solo que nosotros tenemos la ayuda de la revelación. Esta es nuestra perspectiva. El ser humano está hecho para la donación. Pero, por ejemplo, le hago otro ejemplo, ya de datos verificables, porque el Papa en esta Caritas in Veritate insiste de que la economía, ese campo que en principio se considera tremendamente racional, es un juego de fuerzas, una guerra de intereses, aquí no hay lugar para el altruismo, la economía es para producir, después el campo social ya repartirá. Pues hay estudios empíricos que demuestran que cuando se apela no tanto al interés, sino a la generosidad, funciona mejor incluso económico. En 1979, si no equivoco la fecha, hubo una investigación realizada por un Timuzzi en, si no recuerdo mal el nombre, en Estados Unidos. Él analizó las motivaciones de los donantes de sangre. Se necesitaba mucha sangre, como siempre en los hospitales, y algunos hospitales de Estados Unidos pagaban por quien donara, le pagaban una cantidad. Otros, sin embargo, apelaban simplemente a la generosidad. La sorpresa fue cuando vio que este apelar a la generosidad era más eficaz. La gente donaba más sangre que cuando venía pagada. Y eso fue algo que llamó la atención. Dice, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes ven en internet, por ejemplo, ya que los jóvenes que están aquí conocen mejor esto, iniciativas como Wikipedia, esta enciclopedia, en que nadie viene pagado, y hay cantidad de gente que colabora gratuitamente. Piensen en el programa Linux. Cuando, cierto que se puede discutir, aquí también se puede, qué es lo que la gente busca concretamente con esto, pero yo creo que en el fondo está mostrando, o iniciativas como el microcrédito, está mostrando que incluso racionalmente podemos llegar a las mismas conclusiones, que el ser humano está hecho para donarse, y que cuando realmente se le ayuda a ser generoso, se le ponen las condiciones, la persona es mucho más generosa. El voluntariado, hay gente que no siendo creyente dedica años de su vida con una generosidad a ONGs o a otro, increíble, independientemente de los abusos que pueda haber en la institución como tal. Así que Francisco es un ejemplo, porque Francisco no contradice la naturaleza humana, no contradice la razón, sino que desde su visión de fe muestra, según mi opinión, lo que cualquier ser humano de buena fe puede llegar, tal vez con más dificultad porque no tiene la revelación. Pero sí, reconozco que hablar de Descartes en términos con cuatro frases, pero no tomen solamente como la filosofía de Descartes que exigiría una exposición más ponderada, sino como una caricaturización para indicarles que la filosofía occidental se ha centrado mucho en el sujeto, dominar la tierra, y sin embargo, para poder llegar a una ética de la hospitalidad, no podemos considerarnos dioses. El individuo, a nivel personal y a nivel comunitario, ¿no? Como a nivel cultural. Normalmente, por ejemplo, hablando de inculturación, me alargo un poquito, pero se habla de que para una verdadera inculturación, una verdadera hospitalidad, tendríamos que tomar como referencia los cuatro grandes misterios del cristianismo: creación, encarnación, redención, Pentecostés, para cualquier relación a nivel de grupo cultural. Creación, somos hijos del Dios creador, por tanto somos creativos. No se conviertan en personas que no producen en el sentido, no en el sentido económico, sino que no dan iniciativas. Cada cultura es un modo admirable de afrontar los problemas del mundo. Es un modo admirable de entrar, de afrontar las dificultades y el conocimiento del mundo. Por tanto, todas las culturas, el hombre está llamado a ser una persona cultural. Cada persona en su comunidad está llamado a dar una contribución notable a la comprensión del mundo, a la comprensión de la comunidad y a resolver los problemas. Muy bien. Primera, por tanto, hay muchas culturas, porque somos creativos. Segundo misterio, encarnación. En cada una de esas culturas se encarna Dios. Ninguna es despreciable. Dios se encarna en cada una de ellas. La diversidad, el valor de la diversidad que hemos hablado. Tercera, redención. Toda cultura tiene que ser redimida. No podemos hacer un absoluto de mi cultura o de mi forma de ver personal. Necesita purificarse a la luz del Evangelio. Así que ya tenemos muchas culturas, en todas Dios presente, todas necesitadas de redención, de purificación. Nos falta el último, Pentecostés. ¿A qué viene Pentecostés? Unidad, recuperar la unidad. Pentecostés, hablando distintas lenguas, todos entienden. Valorar la diversidad sin perder la unidad. Un solo Dios, tres personas. Unidad en la diversidad. O lo que hemos dicho, la diferencia sexual, la diferencia cultural, la diferencia, todo tipo de diferencia. Por tanto, de alguna manera recupero lo que decíamos. Que el sujeto no considere el centro, que sea capaz de sentirse afectuosamente unido, el estar entre, respetando la libertad, respetando la diversidad. Es esta la idea básica que intentaba expresar. Bien, pues dejamos las preguntas porque vamos ya un poco retrasados. El trabajo. Entonces, al final pueden hacerme sobre los dos temas. En esta perspectiva franciscana vamos a ver una concretización de esto. ¿Cómo ve Francisco el trabajo y cómo lo ha visto la tradición franciscana? Sería una forma ya concreta de expresar aquello que era la visión antropológica y la visión, digamos, más filosófica de la realidad. Este sería el esquema que intentaré resaltar. Saben que la teología sobre el trabajo, los primeros en hacerla fueron los protestantes, con mucha diferencia sobre la teología católica, que propiamente en modo articulado y sistemático sería ya en el siglo XX, ellos ya empezaron mucho antes, con Lutero, etcétera, pero yo creo que Francisco ya lo había hecho también. Vamos a verlo. Entonces, enseguida seguramente les vino la objeción, pero ya San Benito decía ahora el labora. Trataremos de reflexionar un poquito sobre esto. ¿Cuál fue la originalidad de Francisco? Así que vamos a intentar ver el trabajo a partir de la lógica de la gratuidad. Todo lo hemos basado en la Trinidad. Dios que crea porque ama. Existimos y somos dignos porque amados. Entonces, desde esta perspectiva de la gratuidad, ¿cómo cambia la visión del trabajo? El hombre es imago Dei, fruto del don y llamado a la donación. Hemos dicho que la identidad de la persona no depende de lo que posee, sino de su capacidad de donarse. No depende de su capacidad racional, sino de su capacidad de amar, porque somos fruto del Dios que es amor. En esta visión antropológica, el trabajo es gracia. Hoy, sin embargo, es mercancía, ajena al núcleo personal. Hoy día, bueno, los que tienen la suerte de conseguir un trabajo, porque cuando hablamos de trabajo, a veces el problema concreto es conseguirlo, pero con frecuencia se valora el trabajo en función del salario. Un trabajo es bueno en base a cuánto gano. Si gano poco, no vale. Si un hijo le va a su padre y le dice, papá, quiero ser poeta, y dice, ¿de qué vives, hijo mío? Hazte médico, doctor, así ganas mucho dinero. Pero está siendo mercantilizado, porque está valorado en función del salario. Si al papá tiene, el hijo ve que puede ser válido para, tiene mucha inteligencia, quiere enseguida que gane mucho dinero. Y en vez de decir, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Dónde te vas a sentir mejor? Más realizado, porque lo que cuenta es tu realización personal. De poco vale que tengas muchísimo dinero si te vas a sentir un infeliz, no a gusto en tu trabajo. Marx hablaba de alienación en el trabajo, ¿verdad? Cuando el fruto del trabajo le venía quitado al trabajador y se beneficiaba otro, un alien, otro alienación. Hoy día también mucha gente se siente alienada porque no encuentra sentido en el trabajo. Ni siquiera sabe muchas veces lo que está haciendo, qué es lo que está fabricando. Lo único que le preocupa es el sueldo al final del día para marcharse a casa y disfrutar. La comunidad cristiana, que a nivel espiritual se expresa y se construye en el compartir eucarístico, necesita también una economía solidaria para poder llegar a ser ella misma a nivel social. Esta sería la perspectiva franciscana. Francisco ve el trabajo en relación a la comunidad y en relación, por tanto, a la Eucaristía. Hemos dicho que su conversión, cuando vio claramente, fue en una celebración eucarística. Es decir, con la ayuda de la comunidad. Y el trabajo también. Lo mismo que la Eucaristía expresa y construye la comunidad cristiana, también la comunidad cristiana tiene que usar la economía para expresarse y construirse como comunidad. Por tanto, para Francisco el trabajo es gracia, es don. Francisco se reconoce siervo inútil, que todo debe restituir, porque todo ha recibido gratuitamente. En eso los filósofos medievales, entre ellos los franciscanos, por ejemplo, Bonaventura, el itinerario de la mente hacia Dios, dicen que todo sale de Dios, exitus, y todo tiene que volver hacia Dios. Todo, porque todo es gracia. ¿Qué es el pecado? Es apropiarnos de lo que en realidad es solamente un don. El orgulloso es aquel que se apropia lo que no es suyo. ¿El trabajo para qué es? Para devolver a Dios lo que nos ha dado. Tú tienes dones, por tanto no son para ti, son para el servicio de la comunidad. Los tienes que devolver con la alabanza y con el trabajo agradecido. Por tanto, Francisco abraza gozosamente el trabajo manual. Y en esto se distingue de los monjes de aquella época. Ora et labora, sí, pero el trabajo manual era solamente un remedio contra la ociosidad. Era para que el monje no estuviera ocioso, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. Así que podía hacer algo, destruirlo, volverlo a hacer, volverlo a destruirlo, con tal de que no estuviera ocioso. Pero no trabajar mucho manualmente porque se embrutecería. Él era para las actividades del espíritu. Por tanto, un poco la visión dualista estaba ahí presente. El ser humano, ¿qué es lo más específico del ser humano? Sería la dimensión espiritual. Un poco platonismo en eso. Seríamos como una parte divina que está encarcelada en nuestro cuerpo, que sería como una cárcel. Hay que dominar nuestro cuerpo para que la parte espiritual pueda destacar, florezca. Así que hay que dominar las pasiones, anular lo que es material para que lo espíritu... Un poco, ¿han visto la película Matrix? La trilogía Matrix. Yo creo que refleja, esto viene a lo largo de toda la historia, vuelve. ¿Qué es lo específicamente humano? ¿Solamente la inteligencia? ¿Solamente la parte espiritual? ¿Aquello que nos identifica como seres humanos? ¿El cuerpo no vale? Hoy en este cuerpo, mañana me reencarno en otro. ¿O hago de mi cuerpo lo que me dé la gana, llevando al límite? Porque en realidad no es algo mío. Lo tengo ahí, ya lo dejaré. No sé si alguna hermana está pensando en el hermano Asno de Francisco, que hablaba del cuerpo. Pero este maniqueísmo de parte espiritual, materia, se manifiesta también ahí. Ya digo, los monjes valoraban el trabajo, pero solo de manera de utilidad. Francisco, sin embargo, ve el trabajo como expresión auténtica de la propia vocación. Trabajo manual. Y concretamente, en eso podríamos aclarar también el significado de la mortificación. A lo mejor hacemos ya el paréntesis aquí. ¿Cuál es el objetivo de la mortificación? ¿Liberar la parte espiritual? ¿Castigar al hermano asno para que podamos rezar y contribuir la parte espiritual. ¿Ese es el motivo de la mortificación? ¿Tenerlo bien dominado, anulándolo? En la filosofía clásica se solía pensar así: subordinar. La materia es inferior, por tanto no es lo específicamente nuestro. Recuerden la polémica de San Pablo con los gnósticos, si comer carne o no comer carne, ¿se recuerdan? Y, por tanto, dado que es inferior el cuerpo al espíritu, que es como algo, no es lo específicamente humano, habría que controlar las pasiones, anularlas, para que nada nos impida la parte espiritual. En este sentido sería justificable, algunos llegó, bueno, incluso hasta castrarse, porque tenía problemas de ese tipo. Y en la visión franciscana la mortificación no es para esto, no es para castigar, es para ser libres, paradigma de la libertad. Entonces, si yo me mortifico, no es porque yo desprecio el cuerpo, sino porque todo tengo, en vez de subordinar, ¿qué palabra sería? Coordinar. Todo lo que soy lo ha querido Dios. Por tanto, todo lo que soy es digno. Las tres pulsiones que decíamos al principio, del poder, del tener y del valer. Pero nada me debe distraer de el amar a Dios, el amar a los demás y el amarme a mí mismo. Nada de lo que yo tengo es despreciable, porque todo así, Dios me ha hecho así. Pero nada es un absoluto, tengo que ser un peregrino. Por tanto, me mortifico como puedo, como también puedo al árbol, para que pueda crecer. No es porque en la parte espiritual, no, somos, yo soy mi cuerpo, como decía el filósofo. Y al final habrá la resurrección de la carne. Cualquier pequeño detalle tiene un valor de eternidad. Tenemos que coordinar, no que subordinar. No sé si les cuento un chiste un poco atrevido, pero así, porque si no, tal vez lo conozcan. Dicen que decíamos las tres pulsiones, ¿no? Del tener, del poder y del valer. Vamos a ver del poder. Dicen que el hombre, el varón, en este caso el varón, está siempre obsesionado con el poder. Siempre. Dice, hasta los 35 años, lo que más le preocupa al varón es el poder erótico, conquistar, ser querido. De los 35 a los 65, es el poder económico, conseguir dinero. De los 65 en adelante es el poder mear. Pero siempre el poder. Es un poco. Perdonen por haber bajado el nivel. Hay que coordinar todo lo que somos, nada es despreciable. Abraza gozosamente el trabajo manual como don divino, como expresión de la total donación de sí mismo. Así se identifica como menor e imita la kenosis del verbo encarnado. Por tanto, el fraile, trabajando, no solamente remedia la ociosidad, que también, sino que se identifica como fraile, responde a su vocación, y trabajando manualmente entre los pobres, él demuestra y se construye como hermano menor y pone y alaba a Dios siendo menor. O sea, el trabajo tiene una dimensión teológica, no solamente funcional. No es simple utilidad, es expresión concreta de su ser. Y eso no existía. Francisco, en eso fue novedoso. Ya digo que los protestantes, sí, en este sentido hablaban de que la vocación no solamente pertenece a la vida religiosa, que todo cristiano, ellos empezaron con esto. Pero para los protestantes hay una diferencia, sobre todo los... ¿Cuál es la diferencia entre la visión franciscana, cristiana, ya digo, la teología del trabajo, entre esta visión y lo que sería la visión protestante, sobre todo puritana. Todo parte de lo que les dije antes, ¿no? De la visión antropológica que vimos en la primera hora. Para ellos parten de que el pecado original... Claro. Partiendo de que el pecado original destruyó la imagen de Dios en nosotros completamente, solamente Dios con un cándido velo puede salvarnos, porque somos corrompidos completamente, el pecado original destruyó nuestra imagen de Dios. Entonces el hombre, como está corrompido, lo único que le queda es purificarse, hacer penitencia. Entonces el trabajo es un castigo para purificarse. Como decía el otro, si el trabajo es gracia, viva la enfermedad. El trabajo es un castigo. ¿Y ustedes cómo se imaginan el cielo? Esa es una visión griega, decía Homero. El trabajo es el mayor castigo que los dioses dieron a la humanidad. Los hombres libres no trabajaban, eso era para las mujeres y los esclavos. Sí. Tienen suerte de que son cristianos. Eso era para las mujeres y los cristianos. Porque esas eran actividades económicas y las actividades económicas no se valoraban. Porque eso era los animales también tenían que comer. Lo específico del hombre era la parte intelectual. Allí donde el hombre manifestaba la política, allí donde el hombre manifestaba su ser superior, las actividades económicas, el trabajo y todo eso, ya digo, eso quedaba para la casa. Era necesario, sí, porque había que comer, pero no era lo específicamente humano. Entonces los protestantes, un poco en esta línea, dado que piensan que el hombre ha sido completamente corrompido por el pecado, no puede colaborar con Dios, porque está corrompido. Así que el trabajo es penitencia, expiación. Había que trabajar, dice Max Weber, que el espíritu del capitalismo surge de las tensiones psicológicas que provocaba la fe protestante en el creyente, de las tensiones psicológicas, sería la... Bien. Para el franciscano y para el cristiano no, porque el pecado no ha destruido nuestra imagen de Dios, la ha oscurecido, la ha dañado, pero seguimos siendo imagen de Dios. Por tanto, el trabajo puede ser colaborar con el Dios creador, continuar la obra de la creación. No es solamente expiar por nuestros pecados. La fatiga, el trabajo no es un castigo. El castigo es la fatiga que va asociada al trabajo, cuando nos resulta penoso, cuando no encontramos sentido. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Eh? Pero antes ya cultivaban el jardín, ¿o no? Y en el cielo trabajaremos. Así que pueden borrarse si no quieren. Pero esa visión de llegar al cielo y decir, aquí traigo los méritos. Dice, pues mira, siéntate, hijo, allá cerquita del espectáculo eterno y a ver el espectáculo eterno, o como el otro, diciendo todo el tiempo así. No, es una visión demasiado intelectual. Si somos hijos del Dios creador, tenemos que ser creativos siempre, no meter el talento debajo de la tierra. Trabajar es colaborar, llevar adelante, hacer producir, desarrollar. Esa es la visión franciscana. ¿Eh? Así que la teología protestante de esto se queda corta con respecto a la visión de Francisco. Por tanto, Francisco trabajando con sus propias manos, o Francisco construyendo, reparando la iglesia de San Damián y haciéndose callos, está identificándose como menor. Y Dios lo deja y no le llama al día siguiente y dice, Francisco, que no has entendido nada. Estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo que estás perdiendo el tiempo? Y Jesús trabajando de carpintero, no perdió el tiempo, 30 años. Y todos lo reconocían como hijo de José. no parecía que destacara gran cosa. Estaba entre nosotros, humildemente. Por tanto, el voluntarismo acentúa la bondad y singularidad de cada ser, y el trabajo debe respetar el valor de lo singular, porque la diversidad es un don y una invitación a la hospitalidad incondicional. Eso la visión franciscana. La visión liberal que domina nuestro mundo ha interpretado ese mandato bíblico, dominar la tierra, como un hacer lo que os dé la gana. Entonces cada licenciado, le viene a la cabeza, oye, ¿por qué a la oveja Dolly no la hacemos, clonamos? Ah, muy bien. Y a este se le ponemos otra pata más, no sé, cada uno tiene su idea. Y creemos dioses. Creemos que podemos modificar el mundo a nuestro antojo. En el liberalismo la naturaleza queda reducida a mera materia neutra, que el hombre debe transformar para que pueda llegar a ser útil y positiva. Y el marxismo insiste en esto. Valora mucho el trabajo el marxismo. Pero considera la naturaleza como algo que el hombre tiene que humanizar. No tiene sentido en sí mismo. Francisco, como les decía, valora el agua por ser ella. Y la Biblia habla de la naturaleza que es rica en sí mismo, una bendición llena de potencialidades y de vida. Dios vio cuanto había hecho y era muy buena. Por tanto, el trabajar no es hacer lo que nos dé la gana de algo informe. Ya tiene forma. Se trata de ayudar a la naturaleza a alcanzar su perfección. Porque toda la naturaleza, como dice San Pablo, gime esperando la liberación definitiva. Y en nosotros, a través de Cristo, la naturaleza encuentra su finalidad. La importancia del trabajo manual. Como les decía, en aquella época se despreciaba el trabajo manual, pero no solamente en aquella época, ¿eh? Ya digo, ya en la época clásica, se ha hablado de Homero. Pero ustedes me parece que estaban pensando en el cielo sin trabajar, o sea que quizá también aquí no, alguna cosa no va. Hasta no hace mucho tiempo, yo recuerdo en mi país, las mujeres que se querían presentar como de alta no se dejaban que les tocara el sol. Se ponían una sombrilla y porque ir muy quemadas significaba que eran de baja condición, trabajaban en el campo. Así que tenían que estar blanquitas, bien blanquitas, y con las manos que no se viera que están trabajando. Porque el trabajo manual no era para los de alta categoría. El marxismo, y eso ayudó a recuperar el valor del trabajo. Pero todavía como seguimos pensando un poquito esto. Era signo de negligencia y de baja condición social. Francisco estima el trabajo por motivos teológicos. Esta visión de fe permite que los frailes trabajadores puedan tener las herramientas e instrumentos convenientes para sus oficios. Esto es extraordinario. Él que quería la pobreza más absoluta, pero sin embargo a los trabajadores les deja que tengan herramientas. Yo creo que es la única excepción que hace. Trabaja durante toda su vida. En cuanto se convierte, trabajó allí de ayudante de cocina, no le pagaron muy bien a aquellos monjes, ni siquiera le dieron una túnica nueva, que se le habían roto los sesos. Cuando vio que las cosas iban mal, se fue para otro lado. En fin, pero toda su vida trabajó. Y se ganaba muchas veces trabajando en los leprosarios. Cuando iba a las ciudades, con lo que trabajaba con los leprosos, se ganaba un poco parte de la limosna, ciertamente. Esta estima la basa en principios teológicos y deja en segundo plano los motivos ascéticos, que sin embargo eran prevalentes en el monaquismo occidental. También Francisco acentúa esto, pero el motivo principal no es el ascético. Y propone el trabajo manual a todos los frailes, a todos, como expresión vocacional. Algún formando en Quito me decía, entonces ahora tenemos que volver todos a trabajar manualmente. Le dije, mira, a los santos no están ahí para que los miremos y nos quedemos mirando al santo, sino para mirar con el santo la misma dirección. Vean cómo Francisco expresó esos valores y vean cómo los pueden expresar ustedes ahora. Pero no hagan como Fray Maseo, que ese Francisco hacía así, él hacía así. ¿Eh? No se trata de ser marionetas, papagayos. Se trata de mirar en la misma dirección que miraba el santo. Por tanto, el trabajo es expresión vocacional. Respuesta agradecida al plan de Dios. Facilita el equilibrio y el desarrollo de la vida espiritual. No es un castigo ni una actividad marginal. Respondiendo al amor de Dios, el trabajo es servicio y donación de sí mismo por amor. Permite que los frailes queden libres de ciertos compromisos. Trabajando los frailes se evitaban también el ser demasiado dependientes de quienes hacían favores. El trabajo es respuesta a la gracia. Por tanto, pide que trabajen con fidelidad y devoción. Es decir, en clima de fe y de total donación. Siempre el motivo teológico. Es que Francisco no se entiende si no es desde esta perspectiva de fe. El trabajo es respuesta incondicional a la gracia recibida y servicio generoso a la humanidad. Alguna objeción que me hicieron, porque yo siempre aprendo de las objeciones, ciertamente, me decían, pero esta exposición, padre, está muy centrada en los frailes. Y dije, bueno, pues mire, quiten solamente lo que voy a hablar de la limosna y lo demás vale para todos. Francisco no. Su perspectiva es una perspectiva profundamente humana también. El ocio, sin embargo, es enemigo del alma. Sin embargo, el trabajo, como todo, tiene que estar subordinado al espíritu, no es un absoluto. Los puritanos llegaron a hacer hasta un absoluto del trabajo. Circunscrito a tareas honestas, tiene que ser una consagración de toda la vida humana, porque la dimensión espiritual no puede reducirse a los momentos de oración. Y no sé si saben aquel chiste del bueno, así hacemos otra pausa. Les cuento primero el de el jesuita y el franciscano. Eran fumadores empedernidos, ¿no? Estos dos, y tenían un problema serio. Entonces los mandaron allá a hablar con el Papa. Y entra primero franciscano y dice: Santo Padre, yo no es que no soy capaz. Yo quisiera que mi superior me dejara fumar mientras hago la oración. Es que, padre, es que no soy. Dice: pero hijo mío, ¿cómo me pide esto? Es imposible. Usted, mientras está haciendo oración, tiene que concentrarse. Dice: bueno, padre, salió. Y dice: jesuita, ¿qué te dijo? Me dijo este. No te preocupes. Dice: Santo Padre, yo quisiera orar toda mi vida, en todo momento. Mientras fumo, podría también orar. Y dice: sí, hijo, sí, faltaba más. Trabajando alaban a Dios. Público reconocimiento de que todo es gracia. Bueno, hablando de los jesuitas y franciscanos, hay muchos, ¿verdad? Yo les cuento otro más y ya dejo esto. ¿Saben de aquel capuchino con la barba? ¿Hay algún capuchino aquí? Para que me perdone. Bueno, pues iba con un jesuita, iban hablando por el camino de temas teológicos, por supuesto, y llega un momento que se picaron un poco, distintas escuelas, perspectivas distintas. Entonces el jesuita quiso picarle al capuchino y le dice: ¿sabes que según las últimas investigaciones parece ser que Judas Iscariote tenía barba? Y le responde el capuchino: sí, oí algo de eso, pero no es seguro, no parece una opinión segura. Lo que sí es cierto, seguro, seguro, es que era de la Compañía de Jesús. Bueno, por tanto, la lógica del don. Los capuchinos saben defenderse, ¿verdad? El salario de la limosna en esta lógica. Francisco no quiera que pierdan su sentido de gratuidad. La lógica de la gratuidad, la libertad, la gratuidad. Porque Dios nos ha creado porque le dio la gana, tú no tienes derecho a exigir nada. Todo es don. En esta perspectiva, los frailes no exigirán por el trabajo la retribución que les corresponde según justicia. Y en esto es lo que decía, que no lo aplicábamos a los laicos. Pero a los frailes sí, porque los frailes tienen que ser signos, y las religiosas, signos del reino de Dios. Por tanto, tienen una dimensión distinta a la del laico que tiene que mantener una familia. Ellos, en la visión de Francisco, tienen que ser signo claro de este reino de Dios ya presente, pero que todavía no hemos llegado a su plenitud. Por tanto, sino que la recibirán humildemente, como conviene a siervos de Dios y seguidores de la Santísima Pobreza. No verán el salario como un derecho, sino como un don, que aceptan humildemente por amor de Dios, siempre dispuestos a recurrir a la limosna como los otros pobres, cuando no reciban el salario merecido. El criterio es teológico, no jurídico, y refuerza el sentido de la gratuidad. Se lo explico con otras palabras. Los frailes tenían que estar en una perpetua actitud de gratuidad. Todo lo que recibían tenían que recibirlo como un regalo de Dios. Todo, todo. Por tanto, trabajaban en medio de los pobres, de la mañana hasta la noche, sudando. Y en aquel tiempo no se recibía dinero, no quería absolutamente dinero, no. Pero debían recibir solamente aquello que necesitaban, día a día, para que no perdieran este sentido de gratuidad. Porque si se almacena mucho, le puedes ir a dormir y a descansar, que son 2 días. Ya tenemos bastante. No, el día a día. ¿Y si no les pagaban? Es decir, si no les daban de comer, ¿qué harían los frailes? Enfadarse, dice, pero tacaños, tengo allí a unos hermanos pobres en casa que está sufriendo y no tengo nada que llevarle, todo el día trabajando para ti, pero tenían que enfadarse. Si se enfadaran, perderían el sentido de la gratuidad y estarían exigiendo un derecho que era cierto. Ellos tenían derecho a un salario, habían trabajado todo el día. Recuérdese un poco también de la parábola del trabajador de la última hora. Por tanto, tenían derecho, en justicia tenían derecho. Pero Francisco quería que vivieran en la lógica de la gratuidad, sobre todo ellos. Así que, si no les pagaban, una sonrisa y a pedir limosna. Acudan a la mensa del Señor. Por tanto, la limosna es un medio subsidiario para que los frailes no pierdan el sentido de la gratuidad. Es cierto que en algunos textos se insiste en la limosna como ejercicio de humildad, etc. Pero en el contexto completo de los escritos está claro que Francisco no quería una orden mendicante. Quería frailes trabajadores que ponen a servicio de los demás los dones que gratuitamente han recibido. Y cuando no les pagan, acudan a la mensa del Señor. ¿Y esta expresión que nos recuerda? La Eucaristía. El mundo es la mensa del Señor. Por tanto, no es un criterio jurídico, es un criterio teológico, de nuevo aquí. No recibirán dinero, sino solo, como les decía, las cosas necesarias para vivir al día, evitando así el consumismo y la acumulación. Y Francisco deja impreciso el concepto, es muy duro cuando dice no reciban dinero, pecunia. Pero sin embargo, cuando habla de necesidad lo deja así impreciso, porque invita al discernimiento continuo. ¿Cuáles son tus necesidades? Depende. Si tú piensas que necesitas todo, pues tendrás muchas necesidades. ¿Se recuerdan aquel filósofo griego que iba todas las mañanas al mercado y nunca compraba nada? Y entonces le dicen, pero ¿por qué vas al mercado si no compras nada? Y dice, es que me encanta ver de cuántas cosas no necesito. Fortifica la confianza en la providencia y afirma la prioridad de la persona sobre el trabajo y sobre el capital. Asimismo, las necesidades personales son vistas en el contexto de las comunitarias. Muy bien, ya nos hemos alargado mucho, vamos a dejar, continuaremos en la tarde, pero ahora abrimos un turno de preguntas. Todos ustedes son de la Compañía de Jesús.
Ver al grupo a todos. ¿Es esta mi compañía?
tenemos que hacer alguno dejando bien a los jesuitas porque esto va mal. ¿Está todo claro o es que tiene mucha hambre?
La relación, uno ve Francisco la relación con los talentos que Dios le ha dado y el trabajo. ¿Cómo encarna los talentos que Dios nos ha dado a todos?
Claro, Francisco se distingue, por ejemplo, de las órdenes monásticas también, para continuar haciendo. El último artículo, no lo traigo, sale ahora en Antonianum. Trato de aclarar un poquito esto. Son órdenes monásticas tenían como modelo la iglesia de la primera comunidad de Jerusalén. Todos eran unidos en un solo corazón y una sola alma. Por tanto, se insistía en la uniformidad, en las tareas comunes. El monje tenía que de alguna manera expresar esa unidad de corazones. Francisco no toma como modelo la comunidad de Jerusalén, sino más bien la comunidad de Jesús y sus discípulos itinerantes. Y para Francisco los dones, o sea, más que hablar de solidaridad, traducido a términos económicos en esta sociedad, él habla de fraternidad. Cada hermano no es un miembro de un complejo uniforme, sino es alguien único, precioso, un don que Dios le da. Él no puede rechazar ese don. Entonces, los dones que cada uno tiene, cuando le pregunta quién es el hermano menor ideal, y no es que tenga un perfil del hermano menor ideal, pero va diciendo, el que tiene la cualidad de aquel, la cualidad de aquella otra. En los hermanos concretos, personales, ahí es donde él les descubre el hermano ideal, el conjunto, pero sin anular la diversidad, sin hacerlos todos del mismo patrón. Es una fraternidad, no una comunidad. Él no quiere una comunidad, quiere una fraternidad. No quiere que vivan en una casa haciendo todo igual, que de alguna manera exprese ese ideal de uniformidad. Sí, unión, pero sin anular la diversidad. Los franciscanos en esto hemos exagerado tanto que a veces hacemos mucha diversidad y poca unidad. Pero no, lo específico nuestro es la fraternidad. Pero una fraternidad que no anula la diferencia. Por tanto, cuando viene un hermano, Francisco lo descubre como un regalo divino. Y en lo que se fija no es en que sea inteligente. Si no, lo mandaría a los jesuitas. No, perdón. No busca. No, hay aquí algún jesuita porque tengo que. No busca hacer un grupo de élite. No es este el objetivo. Como suele ser en nuestro mundo, hacer la perfecta raza aria, como hacía Hitler. Incluso creó parejas para que. Él era pequeñito y con bigote, pero. Perdón, no es de bigote, pero. A lo mejor porque estaba complejado, buscaba la perfecta raza aria. Francisco no quiere eso. Cualquier hermano le vale. Con tal de que pueda dar gloria a Dios, de que tenga espíritu de oración. Ese es el criterio. Por tanto, cada cualidad es un regalo y él valora la diversidad de la unidad. Recordad lo que dijimos también sobre la inculturación. Creativos, valorar la diversidad. Yo, encarnación, Dios se encarna en cada uno de los hermanos, un don de Dios. Redención, cada hermano no puede considerarse superior, tiene que ser redimido, pero tiene que ser uno con nosotros. No tanto valorar la comunidad, sino la fraternidad. Y el trabajo ayuda a poner eso, devolver.
¿Cómo se vive ahora el trabajo en la orden franciscana? Por ejemplo, he visto diferencias en países. Acá es muy raro, por ejemplo, que un franciscano sea de la primera orden, no que sea, por ejemplo, un científico y que trabaje, como sea un médico. Yo conozco en España, hay bastante, uno de ellos, Risqueta, que es feminista y trabaja como feminista, trabaja como feminista también. Entonces, no hay incompatibilidad con otra parte, en que siga siendo, no sé cómo será esto del salario, si lo sigue recibiendo, si lo lleva a los eventos, si lo, no sé cómo será.
Un franciscano debería entregar todo lo que gana, porque, claro. Hay franciscanos buenos y no tan buenos, pero... Sí, porque...
A propósito, siguiendo con los jesuitas, no hay que olvidarse que el cardenal Bellarmino era jesuita y condenó a Galileo, que desde aquí muchos saben que era hermano tercero franciscano de Galileo Galilei.
Si no, ya aprecio mucho a los jesuitas. Yo estudié con los jesuitas también comunicación social, ¿no? Pero bueno, no. Sí, pero lo importante, la visión franciscana en eso es valorarla. Entonces, Francisco tenía reticencias hacia el trabajo intelectual, pero no por él mismo. De hecho, le dice a San Antonio: Me agrada que enseñes teología, con tal de que no apague el espíritu de oración y devoción. Pero en cuanto él se fue a Egipto a hablar con el sultán y dejó a otros encargados de la orden, al regresar se encontró que los intelectuales se habían hecho una casa en Bolonia. Porque, claro, tenían que dedicarse al estudio. ¿Y qué hizo Francisco? Se subió al tejado y empezó a tirar las tejas todas, a destruir todo. Tuvo que ir el cardenal Ugolino y decirle, que no es de los frailes. Sino, ¿por qué? No porque despreciar a lo intelectual. Todo es bueno, y los frailes, de hecho, la orden, cuando en los periodos de más florecimiento de la orden, son aquellos en que el estudio ha estado también más potenciado. ¿Cómo podemos presentar al mundo de una manera creíble nuestro carisma y comprender la realidad del mundo si no estudiamos? Pero el peligro del estudioso es creerse superior. Esta es nuestra tentación, enseguida nos apropiamos. Creer que conocemos todo. Y no, la sabiduría es un don de Dios. En el momento que queremos conocer, de hecho entre nosotros todos tenemos tal deformación. Yo como moralista uso mucho el verbo deber, ya lo sé. Todos tenemos nuestra deformación profesional. Pero el riesgo es ese, de ponernos en una peana. De creer que yo lo sé porque soy inteligente y no porque Dios me lo ha dado. La teología o es de rodillas o no es teología. Cuando el estudioso tiende a sentir que ya conoce, con frecuencia lo equipara a ya domino. Por tanto, ya sé por dónde puedes ir, ya sé cómo funciona esta enfermedad, cómo funciona el mundo, ya lo puedo cambiar. Y se olvida de que ahí está presente Dios. De que tiene que reconocer más que conocer. Pierde el sentido de admiración. Solamente el que ama conoce realmente. Ustedes conocerán bien al que tienen al lado si lo aman. Si no, no lo conocerán. Sabrán cosas, podrán incluso diseccionarlo y conocer hasta, pero no lo conocerán. Es distinto dos personas enamoradas que el médico que disecciona. Cambia completamente. Francisco y toda la tradición franciscana insiste, el trabajo intelectual es bueno, pero es un riesgo también, como todo. Bien.